20 días después del grito de independencia, el 20 de julio de 1810, se celebró la primera corrida republicana. Antonio Nariño, gran aficionado, fue elegido presidente y con tal motivo hubo toros. Lo mismo cuando Bolívar se hizo cargo de las fuerzas rebeldes en 1815. El Libertador era, según el cronista inglés Robert Proctor, sumamente aficionado a las corridas de toros. El 22 de enero en Bogotá se corrieron toros de los hacendados habaneros con toreros de a pie. Esto es de la columna Toros, Cultura y Tradición en Bogotá, publicada ayer en El Espectador, de Alfredo Molano. Y no solo desde la creación de la República, desde mucho antes la tradición taurina ha sido el espectáculo central de las sociedades europeas.
La discusión que tenemos ahora en España es la que tuvieron en Inglaterra hace 200 años y acabaron prohibiéndolas, se acabaron prohibiéndolas en Italia, en todas partes. Entonces las llevamos a Latinoamérica. Entonces el ilustrado O'Higgins, que es el libertador de Chile, en el mismo decreto prohibió la esclavitud, las peleas de gallos y las corridas de toros como incompatibles con la democracia y la civilización.
En Colombia la práctica se ha extendido a diferentes regiones. También ha disminuido sustancialmente la afición.
La afición taurina bogotana y colombiana es mucha. Aquí en Colombia, casi de los municipios que tiene Colombia, en todos los municipios se dan toros. De mi departamento, en los 123 municipios de Boyacá, en los 123 municipios se dan toros. Entonces, esta decisión que se toma aquí en la Santa María repercute en todos los pueblos, porque ya se nos estaban empezando a cerrar las puertas en los pueblos. Entonces, el abrir la Santa María nos abre las otras plazas.
A pesar de la constitucionalidad de las corridas en Bogotá, el exalcalde Gustavo Petro tomó una drástica decisión.
Allí hay un espacio público que es la Plaza de Toros, que debería tener una utilización múltiple en la cultura de la ciudad, pero que debería cerrarse a cualquier posibilidad de espectáculo alrededor de la muerte. Todos los espectáculos, la cultura, el arte alrededor de la vida, bienvenida.
Decisión que no corresponde a una política pública, sino a la discusión anual de tener o no corridas de toros, dependiendo del inquilino del Palacio Liébano. En este cuatrienio ganaron los taurinos.
La plaza se va a reventar, porque han sido 5 años de ignominia, 5 años de censura, 5 años de despojos y 5 años en que se abandonó este recinto y que en un buen momento o enhorabuena, esta administración la vuelve y la retorna a lo que ha sido su vocación, Plaza de Toros.
Y los antitaurinos se lanzaron a las calles este fin de semana y probablemente lo harán el próximo en Medellín, en la Macarena.
Por supuesto, esto significa un retroceso en materia moral. No solamente quienes somos animalistas, sino toda esa serie de ciudadanos que han venido entendiendo que la forma de comportarnos con los animales no debe estar mediada, por ejemplo, con la tortura. Pues definitivamente es eso, un retroceso, porque definitivamente lo que va a ocurrir nuevamente en la plaza es violencia legalizada, es tortura legalizada.
La protesta social y argumentada se vio opacada por algunos ciudadanos que apelaron a violentar a otros humanos para protestar contra la agresión de los toros. La ambivalencia y el oportunismo de quienes ostentan el poder o aspiran a él hacen recordar al escritor Ramón Pérez de Ayala cuando dijo: si yo fuese dictador de España, prohibiría las corridas de toros. Como no lo soy, no me pierdo ni una. Y este es nuestro tema del día. ¿Deben prohibirse definitivamente las corridas de toros en Colombia o es una tradición que se debe mantener? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted toma partido.
Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos.
Bueno, señores, tenemos como todas las noches dos invitados de lujo. Vamos por Partida W hoy aquí en Partida W con José María Serna. José María, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
José María es abogado comercial, egresado de la Universidad de los Andes, tiene 25 años y es aficionado a los toros desde los 15 aproximadamente. Fue coorganizador de la temporada taurina de Puente Piedra 2016. ¿De dónde viene esa afición por los toros, José María?
La afición viene, pues a mi papá le gustaba, pero no mucho en realidad. Él iba esporádicamente y alguna vez tal vez fui con mi hermano y los amigos de él en el colegio. Y de ahí me gustó, y de ahí el siguiente año, la siguiente corrida volví un par de veces, y el siguiente año más, y como cualquier afición, pues hay gente que le coge y hay gente que no.
¿Qué tan aficionados son los jóvenes a las corridas?
Pues este año, como por dar una cifra, en Manizales se vendieron 1.100 abonos jóvenes. El año anterior, no sé cómo será la cifra este año en Medellín, el año anterior se vendieron unos 600 abonos jóvenes. En Valencia sucede lo mismo. Hay juventudes para todo. Yo creo que hoy en día también las poblaciones son tan grandes y diversas que hay gente para todo, pero usted pudo haber visto cualquier imagen de la Santa María ayer, fácilmente un tercio de la plaza era menor de 30 años.
Menor de 30 años, muy bien. Y nos acompaña también Carlos Crespo, él es activista antiespecista, miembro de la Coalición Ciudadana Nacional Colombia Sin Toreo y representante de la Red Internacional Antitaurina en Colombia, miembro fundador de Resistencia Natural. Él es psicólogo, ingeniero químico y candidato a magíster en bioética. Don Carlos, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia de Partida W.
Bueno, veo que es un activista antiespecista. ¿Qué significa eso para los que no entienden?
El antiespecismo es la discriminación con base en la especie. Es, digamos, similar a lo que es el racismo, el sexismo, la homofobia, todo el resto de discriminaciones entre humanos. Pero pues esta particular es una de las más invisibilizadas, pero de mayor cantidad de víctimas. Es la discriminación que hacemos los humanos hacia el resto de animales, donde los consideramos como medios para nuestros fines. Y en ese sentido, pues se dan todos los tipos de explotación especista, como las corridas de toros que tenemos en comento el día de hoy.
Bueno, comenzamos esta partida W con José María Serna. Comenzamos preguntándole, ¿se debe continuar con la tradición de los toros en Colombia?
Pues Juan Pablo, evidentemente yo le voy a responder que se debe continuar con la tradición de los toros en Colombia, porque esto simplemente es un tema de respetar a una minoría, y yo entiendo que hay personas que opinen y tengan una opinión diferente. Y eso está bien, y ellos podrán eventualmente influir, eventualmente podrá cambiar la sociedad, podrá evolucionar hacia otra dirección, en el cual simplemente las personas no asistan a las corridas de toros, ¿sí? Y las corridas de toros son espectáculos costosos. Si no hay asistencia de las personas, eso no demora en extinguirse. Pero yo sí pienso que nosotros debemos tener el derecho de, por lo menos, mientras sea posible, continuar ejerciendo nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra identidad. Para algunos de nosotros es una religión. Lo que sí no debe pasar, y ellos están, digamos, los especistas, animalistas, están en todo su derecho de expresar su opinión, lo que sí no debe pasar es lo que pasó ayer. Yo entiendo que ellos hagan una marcha, que se congreguen, que haya una expresión cultural y eso, pero ayer patearon a mi hermana, me sacaron un puñal a mí, tiraron ácido, les dieron gas pimienta a niños, le rompieron la cara a una funcionaria pública, tiraban ladrillos desde los edificios de las torres del parque a las personas que les cayeron en la espalda. Entonces, yo sí entiendo, si incluso ellos quieren tratar de ganar la pelea desde un punto de vista legal, prohibiendo el tema, legalmente, bajo procedimientos jurídicos, no estoy de acuerdo con eso, pero por lo menos ese es el procedimiento legal de hacerlo. Pero yo sí solicito que tanto los antitaurinos líderes en esto tomen la iniciativa y se encarguen de que esto no lo pueden acabar con violencia y amenazas. He recibido 50 amenazas de muertes en Facebook y en las redes en los últimos días. Incautaron explosivos y granadas de mano el día de ayer en la Plaza de Toros y agredieron niños, personas de la tercera edad. Y yo creo que eso no los deja bien a ellos y no deja bien al país y no deja bien a nadie. Se supone que se acaba de firmar un proceso de paz y están tratando de acabar. Sí, nosotros opinamos diferente. Él opina que el especismo, digamos, o desde el especismo se opina que eso está mal. Otros opinamos que no, dentro de todos los que comemos carne o esto, pero acabar a un grupo de personas porque piensa diferente, con odio y palo y bombas, pues yo creo que no estamos en el momento para esto, y el distrito y los antitaurinos se tienen que responsabilizar de que esto no se repita.
Y los invitamos a participar con el numeral Partida W en arroba W Radio Colombia en Twitter. Don Carlos Crespo, la misma pregunta. Bueno, en el otro sentido, ¿se deben prohibir definitivamente las corridas en Colombia? Buenas noches.
Muy buenas noches otra vez. Por supuesto que se deben terminar las corridas de toros, así como se debería acabar todo tipo de explotación animal. Pero sabemos como animalistas que el consenso social no tiene pues cabida aún para la mayoría de actividades de explotación animal. Ya hemos venido superando diferentes aspectos de especismo hacia los animales. Aquí en Bogotá particularmente se terminaron los vehículos de tracción animal, que pues eran totalmente rechazados ya en un punto por la sociedad. Ya no tenemos circos con animales. Entonces la sociedad va evolucionando, va llegando precisamente a esos acuerdos y va dando saltos inicialmente morales y luego legales para acabar pues con estas actividades reprochables. A la tauromaquia le ha llegado su hora. Hay un consenso social y precisamente pues quiero manifestar acá que este consenso social va mucho más allá del animalismo. A nosotros se nos salió, digamos, de las manos la potestad de luchar contra una actividad como la tauromaquia. Es la sociedad la que en este momento está rechazando esta actividad. Ya no queremos corridas de toros en Colombia. Lo que pasó ayer, hombre José María, estoy completamente de acuerdo con ustedes, no debe ocurrir. Los animalistas somos un sector no violento, convocamos actividades no violentas, pero la cosa es que como esto es un clamor social, es la sociedad la que en este momento está solicitando, está exigiendo el rechazo de las corridas de toros. Aquí particularmente en Bogotá teníamos ya el tema superado. Aquí duramos 4 años sin corridas de toros, casi 5, y digamos que estábamos realmente enfocados como animalistas.
¿Pero contra la Constitución o no?
¿Cómo así?
No, pregunto, porque la Constitución permite las corridas de toros en Colombia. El alcalde, el exalcalde Petro...
No la Constitución, okay, no es una actividad constitucionalmente protegida. Por ley sí está, por supuesto, está la ley 916 del 2004, están las excepciones de tanto la ley 84 de 1989 como la ley 1774 de 2016, la primera, el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, y la que se aprobó el año pasado, que tiene que ver pues con la penalización del maltrato a los animales en Colombia, y una cosa muy importante, y es la declaratoria en Colombia de la de seres sintientes para los animales. Eso es bastante importante. Entonces, el punto acá es, de acuerdo, pero la ciudadanía es la que clama la abolición, y los animalistas como movimiento no podemos responder por las acciones de la ciudadanía, que está completamente hastiada de esto, que aquí en Bogotá ya teníamos planteado como tema superado esto, y que vuelve por unas decisiones amañadas de las altas cortes, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, que hacen que se retroceda en este camino que llevábamos para asegurar precisamente ese clamor ciudadano por medio de un proceso que duró 2 años, que fue la consulta antitaurina, y nos coartaron un derecho fundamental, democrático, en un Estado democrático, que es la participación ciudadana, a decidir qué tipo de sociedad queremos.
José María.
Bueno, pues respecto al tema de que los animales, de lo que los animalistas son personas pacíficas, yo no sé si hay algunos animalistas pacíficos, pero esto que pasó ayer se ha replicado nunca a esta escala en la mayoría de marchas antitaurinas. Incluso en el 2011 a mí y a 2 amigos nos atacaron cuando eran 50 personas, o sea, los más fieles a este tema. Y yo entiendo que esto que sucedió ayer lo han tratado de vender como que fueron unos infiltrados pequeños que agredieron esto, pero es que yo estuve ahí y no fueron unos infiltrados pequeños.
¿Usted cree que eso es parte de los animalistas atacando a los...
Yo no estoy diciendo que los líderes animalistas y que eso les digan vayan, mátenlos, ¿sí? Pero el problema de esto es que esto se está haciendo lo mismo que hizo Joseph Goebbels en Alemania, ¿sí? Que no se está tomando de manera responsable. Entonces no se está invitando a dar un debate académico, no se está invitando a dar un debate intelectual, sino que se están juntando, mire, esto era una mayoría de adolescentes, una gran mayoría de adolescentes, y se les está incitando odio, se les está incitando con mentiras, se les está incitando odio. No están dando debate académico, oiga, no estamos de acuerdo con esto porque la teoría del especismo dice lo uno y dice lo otro.
Especismo, antiespecismo.
Bueno, la teoría del antiespecismo dice lo uno o dice lo otro, sino que simplemente usted lo ve en las redes sociales, lo ve en todas las páginas de líderes, ponen fotos gráficas fuera de contexto, dicen que los taurinos disfrutamos de la muerte del animal, dicen que los taurinos disfrutamos de la tortura, que es el fin de la fiesta brava. Todas estas cosas no son verdad, ¿sí? Yo he tenido antitaurinos que han discutido el tema con altura, digamos, con verdades y más bien con opiniones teleológicas y, ¿sí?, desde un punto de vista epistemológico. Pero ayer lo que se hizo, y esto además yo me parece que es responsable la clase política bogotana, es que alimentó una cantidad enorme de adolescentes con odio. no los alimentó con intelecto, no los alimentó con conocimiento para que tomaran su decisión, y está bien que estén en contra y hagan alguna expresión artística para demostrar cómo están en contra, hagan lo que quieran, los alimentó con odio. Y ayer, cuando se juntaron suficientes, se calentaron, y no fue una minoría infiltrada. Una minoría infiltrada no deja 34 heridos, no deja 20 policías heridos, no desborda el SMAT. Es que habían 1.200 policías y no dieron abasto. A mí me embriaron 15 personas en la estación Transmilenio, tuvieron que sacarlos y se sacaron cuchillos a 8 muchachos, ¿sí? Esto no es una minoría infiltrada tirando piedras, ácidos. Sitiaron el Hotel Tequendama, ¿sí me entiendes? Lo sitiaron como en una batalla de la Edad Media, tirando piedras a romper las puertas mientras la policía les maltrataba de contenerlo. ¿Por qué? Porque se les salió de control. Yo entiendo que ellos quisieran una protesta grande y traer un bulto, pero allá no fueron los nada más los intelectuales del animalismo. Congregaron un 90% de niños adolescentes. Yo no sé si no han aprendido a manejar la testosterona, con, pues usted sabe cómo son los niños, que les gusta mucho la agresividad, que son muy propensos a la agresividad y no mantienen la calma, y se salió de control. Le pegaron a niños, le echaron gas pimienta a niños en los ojos, y ellos tienen que ser más responsables. Yo, por ejemplo, propongo una cosa. Ellos lo que quieren es prohibir la tauromaquia. ¿Por qué no convocan las marchas frente a las personas que van a convencer? Ellos no nos van a convencer a nosotros que estamos en la plaza, eso está claro, este debate lleva muchos años. Pero ellos podrían decir, oiga, nosotros queremos convencer y hacerle presión a la Corte, queremos hacerle presión al Congreso. Podrían convocar una marcha frente al Congreso cuando esté debatiendo, frente a la Corte. Pero convocar una marcha y poner a las personas agresivas en la entrada de la plaza, además que la policía no iba a haber permitido eso, a 10 metros de la entrada de la plaza, es prestarse irresponsablemente, así no haya dolo implicado, es prestarse irresponsablemente a que se den estas situaciones, ¿sí? A que se preste para la violencia. Es que yo no estoy hablando que no es común ver una protesta donde salgan 34 heridas, ¿sí? Sí.
Carlos, nos dice Alexandra Rodríguez en numeral partida W. No deben acabarse las corridas. A pesar de ser minoría, el toreo crea miles de empleos, genera turismo y moviliza economía.
Uh-huh. Hablo sobre la
sobre
economía.
Eso, si quiere responderle a José María, vamos a interactuar también con nuestros oyentes.
Sí, bueno, pues quiero anotar inicialmente para José María que en la manifestación contra las corridas de toros también existieron, también habían niños, habían familias, habían personas mayores, habían mujeres que fueron agredidas también por el SMAT. El tema de la infiltración realmente se da en todo lado, en todo tipo de marchas de movilización social se da este fenómeno, eso no es algo nuevo. Hay toda una serie de elementos, como digo, el principal tiene que ver con que nosotros como organizaciones animalistas cumplimos con convocar unas manifestaciones pacíficas con unos objetivos claros. Pero no podemos definitivamente responder por la sociedad que está indignada. Aquí la palabra clave es indignación ante la real violencia de la que tenemos que centrarnos acá, que no es realmente lo que ocurrió ayer. Estamos muy centrados en que pasado, que los gases y todo, que rechazamos completamente que las agresiones. Pero realmente debemos centrarnos es en la víctima. Es que lo que pasa es que en este tema particular siempre nos hemos centrado en... vamos a hablar de la opinión del antitaurino, vamos a hablar de la opinión del taurino y de los derechos de no sé quién y de los derechos de no sé qué otro. Pero es que el punto, el sujeto central del debate tiene que ser es el toro y lo que está ocurriendo con el toro y la violencia que ocurre con el toro, y no solamente con el toro, con los caballos y con la infancia que está asistiendo a las corridas. Esa es la violencia frente a la cual la sociedad en su conjunto está indignada, y no queremos más corridas de toros. Ahora, la sociedad tiene toda una gama diversa de posibilidades de acción, y hay desde pacifistas hasta violentos. Ahora, entonces, pues ya se tiene que revisar cómo se hace precisamente el control de las manifestaciones. Yo quiero hablar particularmente de la coalición como tal, de la cual hago parte en este momento, de Colombia Sin Toreo, que es una coalición nacional, no solo animalista, sino ciudadana, que busca, que tiene como objetivo primordial llevar al Congreso de la República una ley que lleve a la abolición de las de la tauromaquia en Colombia.
¿Ya, ¿sí? ¿Ya la presentaron? ¿La van a presentar?
No, todavía no.
Todavía no.
Pero pronto la vamos a presentar. Y en ese sentido, este objetivo nos lleva a
apartarnos como tal de la manifestación, porque es que la manifestación es algo puntual, es un elemento a corto plazo, que estoy completamente de acuerdo, las manifestaciones normalmente son un punto donde mucha gente va a desfogarse, a desfogar su ira, y no es de argumento como tal, es de lo que se ve en el ruedo. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, teníamos un problema grave cuando estábamos en la lucha contra los circos con animales, porque es que resulta que el maltrato hacia los animales en el circo es vedado, es invisibilizado, y la gente iba al circo a ver las luces y tal, y teníamos que informarle a la gente cómo era que ocurrían los procesos de condicionamiento a los animales, que hacían las cosas que no tenían que hacer los animales en el circo. Pero es que acá necesitamos solamente entrar a YouTube y ver una corrida, necesitamos solamente ver un noticiero y ver lo que pasa en el ruedo, ver la porquería de foto que salió en el espectador el día de hoy, por ejemplo, con un toro que estaba vomitando sangre, y pues eso la gente la indigna completamente. Sí. Y como digo, hay un consenso social sobre eso específicamente. Ahora, estoy hablando entonces de la violencia a los toros, estoy hablando de la violencia hacia los caballos y estoy hablando de la violencia hacia la infancia. Y ahí voy precisamente pues al tema que José María estaba hablando. Entiendo perfectamente cuál fue el proceso de José María para llegar a ser taurino, para llegar a que le gustaran las corridas de toros.
¿Cuál fue ese proceso?
Yo soy psicólogo, ¿sí? Y precisamente pues tengo un artículo que está próximo a publicar, donde explico precisamente cómo es el proceso. El proceso se llama desensibilización. La desensibilización. ¿Qué pasa en un proceso de desensibilización? Vamos a poner un ejemplo fácil. A nosotros como colombianos, las masacres que ocurrían por la guerra terrible que teníamos ya no nos afectaban. Era un ataque tras otro, un evento tras otro, y pues uno decía, veía el noticiero y decía, terrible, pero ya pasaba. La primera vez que vimos esto nos pareció terrible, y tenían que ocurrir unas situaciones tan macabras como para salir de esa normalización de la violencia que teníamos. La guerra particularmente para el soldado, para el guerrillero, para sí, los grupos en disputa, se normaliza. Y para este actor del conflicto, el otro no es nadie. Puede tener el hermano al frente, sí, pero si es su enemigo, es invisibilizado y se elimina. Entonces resulta que cuando los niños son llevados a las corridas de toros, inicialmente, con toda seguridad, existen actitudes de rechazo. Rechazo que puede ser mediado precisamente por ver las figuras de autoridad paterna y materna diciendo, ¿cómo así que les gusta? Pero si a mi papá le gusta, debe ser que está bien.
Permita, José María le responde, ¿usted se enteró de ese proceso de desensibilización o sabía de qué se trata? Según la explicación del profesor Carlos.
No, y nunca lo he visto, ¿sí? O sea, le creo a él que pueda pasar.
No se ve, ¿no? No se ve.
Le creo a él que pueda pasar en la guerra en Colombia, en el terrorismo y eso, pero en mi experiencia, en la experiencia de mis hermanos, en la experiencia de mis primos, el problema con lo que dice él es que nunca tuvimos un sentimiento inicial de rechazo, porque era, digamos, para nosotros era normal, como personas que consumimos carne y que consumimos cosas del tema animal, y es, nunca le hemos visto.
Está normalizado también, es otro tipo de...
Pues ese es desde su punto de vista, desde su punto de vista, pero voy a hablar yo, que ahí hablo un rato y... Entonces, sí, desde el punto de vista de él está normalizado porque debería no ser normal, pero para otros es normal. Para otros como yo, que desde chiquito, cuando en la finca tenían que preparar un chivo, pues estábamos ahí y era común y corriente sacrificar el chivo y comérselo, o iban a hacer un ajiaco y le torcían el pescuezo al pollo para hacer el ajiaco, ¿sí? Pues era básicamente el sentido normal de la vida, como cuando un león se come una gacela, cuando un gato se come un ratón. Para nosotros, y lo sigo pensando y lo defiendo, es natural consumir carne.
Normal,
ahora bien, pues ese es su punto de vista, ¿sí?
Usted lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, usted está diciendo...
No, para antes
está...
es normal, es diferente estar normalizado. Normalizado es que no sea normal y que sea normalizado por un proceso.
No,
es natural, listo, le cambio la palabra, es natural. Es natural, como un león se come una gacela, como un ratón se come, como un gato se come un ratón, es natural para nosotros consumir carne, ¿sí? Ahora bien, sobre lo que sucede dentro de los toros, hay muerte, sí, hay muerte. Hay sangre, sí, pero no es violencia. Nadie dentro de los toros es propenso a la violencia. Y usted por eso ve que en un partido de fútbol siempre va a haber un millón de peleas más que dentro de una corrida de toros en la que no hay ni una sola pelea. Usted ayer no vio a nadie incitando una sola pelea por parte de los taurinos, ¿sí? No me parece necesario entrar en el debate semántico de la palabra violencia, porque obviamente siempre va a haber más interpretaciones y habrá que me diga dónde está la
violencia. Para mí sí es clave, porque es que resulta, compañero, que la violencia de la que estamos hablando acá no necesariamente es entre ustedes, sino estamos hablando de la violencia...
Sí, con el animal, pero para mí es clave que me deje hablar como yo le dejé hablar a usted un buen rato. Sí, eso me parece más clave. En los toros hay muerte, ¿sí? El argumento nuestro es que esta sociedad... simplemente se han convertido en sociedades urbanas, en sociedades que obviamente se han crecido viendo internet y no han visto la realidad, no son conscientes. La amplia mayoría consume carne, la amplia mayoría usa cuero, consume pollo, usa vacunas, ¿sí? O castra a sus mascotas. Si tiene un animal castrado, diciéndole qué comer, a qué horas ir al baño, a qué horas comer, ¿sí? Encerrado en un apartamento. Y nos parece hipócrita, desde nuestro punto de vista, nos parece hipócrita que desde ese argumento condenen y prohíban esto primero, cuando no se han enterado de cómo vive un toro de lidia en el campo, cómo se cría privilegiado por encima de todos los otros animales de consumo durante 4 o 5 años, y no se han enterado de qué se trata la lidia y de cómo muere en la plaza de toros, ¿sí? Cómo muere luchando, cómo muere con la posibilidad de vivir a diferencia de cualquier otro animal industrializado, cómo muere con la adrenalina totalmente disparada, y cómo se ha demostrado que en Portugal cuando no los matan, sufren en el camión, es cuando se enfrían y se les baja la adrenalina, igual que cuando uno se lesiona jugando fútbol y se entera al siguiente día. Los toros, lo que nosotros llamamos bravura, ha sido la selección de la capacidad del toro de incrementar la adrenalina, ¿sí? De incrementar su resistencia al dolor. Entonces, obviamente nos parece injusto y nos parece hipócrita de una sociedad que se ha criado urbanizada, en donde lo único que interpretan, las únicas posiciones que toman son por la imagen que ven, sin entender lo que está sucediendo. Es como llamar al fútbol americano violento porque no entendemos, sí, qué carajos pasa.
8:29 nos escriben en Twitter, Mayr. La violencia en el ruedo, ¿dónde queda? La primera violencia surge en el ruedo y la violencia produce más violencia. Nos escribe también Clara Arango. El animalismo lo que quiere es llegar al punto donde la avicultura, la porcicultura o la ganadería sean delito. Son las 8:29. Ya regresamos aquí a Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Una eternidad. Esperamos este instante. W Radio presenta Cirque du Soleil 2017. Y ahora regresa con la música e inspiración de Soda Stereo en un show único. Séptimo día. Boletas ya a la venta en Tu Boleta. Venta general al público con todos los medios de pago disponibles ya. Circo del Sol, con Soda Stereo. Imperdible. Presentan W Radio y Grupo Aval. Invita a Jumbo. Un evento Ocesa Colombia.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Les pedí a nuestros invitados que nos trajeran una canción taurina, una canción antitaurina. Don José María, qué sorpresa.
Sí, ¿qué nos trajo? Pues es así. La más canción se llama El Gato Montés. Todos los taurinos que estén escuchando esto y muchos que no serán, la habrán oído. La traje, yo creo que por la razón más básica, es porque esta es la canción emblemática, el paso doble emblemático de Bogotá. Es el paso doble que se toca en la Plaza de Toros en el Paseillo y el que se toca a los toreros. Digamos que en su momento están haciendo una gran actuación. Esto, digamos, es un símbolo de mérito si la orquesta le toca, si la banda le toca esta canción. Por otro lado, pues, la traje para recordarle...
¿Esta canción, perdón, siempre ha estado ahí? ¿O...
A ver, yo voy a la Plaza de Toros de Santa María desde el año 2008, ¿sí? He oído que antiguamente el paso doble emblemático era distinto y ha cambiado, pero desde donde yo lo conozco, este ha sido el paso doble emblemático y me parece un buen recuerdo para los oyentes taurinos o no taurinos, de la influencia de la tauromaquia en las otras artes, como la música, la escritura, el arte, y este es uno de los ejemplos importantes, digamos, es un pasodoble muy famoso.
Carlos Crespo.
Bueno, ahí seguía el coro.
Tortura. Vente para que escuchemos el coro. Don Carlos, a ver.
Bueno,
¿cómo se llama esa canción?
Este tema se llama Tortura no es arte ni cultura.
Tortura no es arte
ni cultura. Es de nuestro gran artista colombiano, Chucho Merchán. Chuchito Merchán es un músico que ha tocado con la crema innata del rock mundial. Es todo un ícono a nivel nacional e internacional. Y lo mejor de todo es que es nuestro amigo, activista, antiespecista, vegano, que pues pertenece a nuestra coalición Colombia Sin Toreo también. Es una canción pues que refleja en general nuestro sentir. Hay muchísimas canciones, pero pues quiero anotar acá que estoy de acuerdo, muchas actividades han influido en el arte independientemente de cualquier cosa. Hay canciones, pinturas, literatura, etcétera, sobre la guerra, sobre inclusive la crucifixión de Cristo. Uno entra a una iglesia y lo que es una representación de una persona crucificada, pues que es bastante macabra, etcétera. Pero eso no quiere decir que el acto como tal que refleja esa obra artística esté bien, y que el acto como tal sea específicamente arte. O sea, estamos hablando de un cuadro, de una obra de literatura, lo que sea, y eso pues claro puede ser arte, pero lo que ocurre en el ruedo, asesinar y torturar y mutilar al animal, no es.
¿Es el toreo arte?
Esa es una discusión que me parece que es absurda, porque lo que sostiene que el toreo exista y que sea legal, a mi modo de ver, no es que sea arte o no es arte. Defender que es arte o no, yo puedo traer un cuadro totalmente blanco en un museo de arte moderno y para mí obviamente no es arte, y habrá un crítico de arte que me diga eso sí es arte. O para mí hay música que digo eso que tiene de mérito, ese reggaetón barato que se oye hoy en día, y para mí eso no es arte, y habrá otros que dirán eso es un arte. Esto es la discusión más subjetiva que tiene la humanidad hoy en día, de si es arte o no. Para mí, más allá de ser arte o no, es un rito, ¿sí? Yo no valoro la parte artística del toreo. Estas son unas diferencias que hay en el toreo. Me parece importante la parte artística, pero yo valoro la representación de la verdad, que es el toreo. La representación de la verdad de la sociedad frente al hombre. Y por eso los que somos de mi corriente calificamos en el toreo siempre que la técnica esté llevada a darle las grandes ventajas al toro. Diferente de lo que creen las personas ajenas al toreo, los más aficionados, siempre buscamos eso en el toreo, que el toro tenga las mayores posibilidades de ganar la pelea, de coronar al torero, y ahí está el mérito del toreo, y eso es una técnica muy específica que se debe aprender en la corriente nuestra, y lo que nos gusta es ver la representación de la verdad más allá de las figuras plásticas o no. En realidad, lo de las figuras plásticas existe en el toreo a partir de dos toreros, Juan Belmonte y José Hito el Gallo, de comienzos del siglo XX. Anterior a esto, el toreo era un arte de poder, ¿sí? El toreo era más allá de un arte, digamos, de plasticidad, era una disciplina de poder y una disciplina de dominación, ¿sí? Y de riesgo. no tanto un tema plástico que no me parece relevante en la discusión.
Sí, o sea, de acuerdo, el arte es completamente subjetivo. De hecho, tenemos un artista guatemalteco terrible, Cuauhtémoc, creo que es que se llama, que alguna vez amarró un perro en una esquina y pues eso lo consideraba arte.
Sí,
es una cosa pues sí absurda. Pero el punto es precisamente que cualquier cosa que envuelva como tal a la tauromaquia, que pueda reflejar cosas que la gente considere arte, maravilloso. Pero específicamente lo que ocurre en el ruedo, no. Y bueno, pues de todas formas sí, los más grandes taurinos pues lo que defienden es que el arte, ¿no? Antonio Caballero siempre dice eso, no hablemos de cultura, no hablemos de tradición, arte, bueno, eso es lo que dice él, no importa. El punto es que la tortura y el asesinato y la mutilación de un ser vivo no puede ser considerada arte. Y eso es precisamente lo que entendió el Comité de Derechos de los Niños y las Niñas de la ONU, que pues ahorita
eso
se me
falso.
Olvidó.
No,
para nada, no es falso, está publicado en la página, y está exigido ya en 4 de los países taurinos. La ONU, el informe de la Organización de las Naciones Unidas, del Comité de Niños y Niñas de la ONU, exigiéndole, solicitándole a los países, en un informe que no habla solamente de tauromaquia, ni mucho menos, habla de la situación de la infancia en esos países particulares y les hace recomendaciones sobre cómo deben estar los niños en esos países. Para Colombia el informe llegó el año pasado, a principios de año, y dicta específicamente que la infancia debe ser protegida de la violencia de la tauromaquia. Lo dice la más alta autoridad de infancia. Sí. De los niños. Y eso pues es compatible precisamente con lo que estábamos anotando ahorita, de ese proceso de sensibilización que lleva a la normalización de la violencia con ese ser vivo y que lleva a que, por ejemplo, ahorita pues antes de entrar aquí al programa estábamos hablando con José María de perros, y pues con toda seguridad creo que José María será muy cuidadero, muy, muy cuidadoso con sus perros y tal, con toda seguridad. Pero ese proceso de desensibilización lo llevó a perder la empatía natural que tienen los seres vivos,
sí.
los humanos particularmente, por ese ser específico que es el toro. No les importa lo que ocurra en el ruedo y priorizan cualquier otra cantidad de cosas. Y eso no está bien para una sociedad que dice buscar la no violencia y buscar la paz.
José María, ¿por qué dice que el informe de la ONU es falso?
A ver, eso es un debate que se ha dado muy fuerte. Primero, no es un informe de carácter vinculante, sí, es un informe que se le hace muchos años, totalmente abstracto y totalmente genérico.
Y segundo, el año pasado para Colombia, ¿no?
No, lo trajeron a Colombia, que es un tema muy diferente.
No.
Que por otro lado, ese tema no es vinculante para el Estado colombiano, y hoy en día es totalmente legal en Francia, en España, en Portugal, en México, en Perú y en Ecuador, que los niños vayan a los toros, e incluso en Venezuela, que creo que tienen otros temas por qué preocuparse. Este tema de la normalización es lo que a mí me parece absurdo, ¿sí? Él dice que uno tiene una empatía natural hacia el toro.
Ah, o sea, en general
que el ser humano tiene una empatía natural hacia otro ser. Pero yo nunca he oído de un cavernícola con empatía natural hacia el animal que se comía. Nunca he visto un gato con empatía natural hacia un ratón, ni un león con empatía natural hacia una cebra. Lo natural, como parte de la naturaleza, porque la naturaleza no es bonita. Ese es el problema. Estas sociedades urbanas se han criado bajo el... Sí, se han hecho, y perdónenme la expresión, pero se han hecho el pajazo mental de pensar que la naturaleza es linda y el ser humano es lo único malo, ¿sí? Pero esa no es la naturaleza, eso no es lo natural, eso no es lo real. La naturaleza es cruda, ¿sí? Y los seres humanos que somos omnívoros, que somos carnívoros, ¿sí? O que son carnívoros, o que somos omnívoros, consumen otras especies, ¿sí? Y no sienten empatía por otros animales. Tan así que la mayoría de machos de los mamíferos matan a las crías de otros machos de su misma especie, ¿sí? Entonces, este cuento psicológico, yo sí quisiera saber dónde está citado, y yo sí quisiera ver un artículo de verdad y publicado por una universidad digna que diga que los seres humanos nacen con empatía natural hacia otras especies, porque es que cualquier persona que ha pasado hambre, cualquier persona en el campo, y por eso usted ve que cuando usted va a las corridas de toros en los pueblos, y en todos los pueblos, en la mayoría de pueblos de Colombia, se dan corridas de toros y no hay muy poco o nulo sentimiento antitaurino, se lo digo yo que voy a todas las provincias. Es la gente rural, es gente que se ha pasado hambre, es gente que se ha tenido que matar un novillo para poder comer, es gente que se ha visto cómo llega la comida a su plato, es gente que se ha visto que así usted sea vegetariano, cuando usted pasa una combinada por un tema de maíz, por un cultivo de maíz, usted mata 2000 ratones. Y ese es el tema de que aquí hay recursos limitados. ¿sí? Y cada especie está peleando por sus recursos. Esa es la naturaleza verdadera. El que el consumir de un humano, vivir para un ser humano, va a implicar la afectación de otra especie y le va a tocar escoger. Y así como los taurinos no somos asesinos ni torturadores, la gente que come carne no es caníbal, come carne de otra especie. Y por eso me parece equivocado este tema de llamarnos asesinos, que es lo que infunde odio. Sí, y han infundido una ideología de odio, no un tema de intelecto, no un tema académico, y resulta en lo que pasó ayer el domingo. Ellos pueden ser tranquilos y puede haber unas familias tranquilas, pero esos eran la minoría. Ayer era una gran mayoría de niños que les han metido en la cabeza que somos asesinos, que somos sádicos, que somos torturadores, y obviamente, ¿cómo se expresa? 34 personas heridas, hospitalizada, una señora porque le reventaron la cara con un ladrillo, ácido.
Carlos.
Bueno, María, Juan Pablo, lo único que puedo decir acá es que tengo que pasarles los enlaces de las cosas que hemos visto acá, de los estudios psicológicos. Hay una serie de videos interesantísimos de experimentos sobre empatía de los niños frente al padecimiento que están teniendo personas al frente u otros animales. Es un tema que como estamos aquí en radio, no se los puedo mostrar específicamente, pero con el mayor gusto les paso los enlaces para que los vean. Nuevamente estamos hablando acá, compañero, del consenso social. En este momento no nos podemos aquí hablar, y el tema no es precisamente dejar de consumir animales, etcétera, está relacionado, por supuesto, pero no hay consenso social para eso. Estamos hablando de que la tauromaquia sí tiene un consenso social, que la Organización de Naciones Unidas en su Comité de Infancia sí le entregó el informe a Colombia, que sí es vinculante porque nosotros los colombianos, el gobierno colombiano firmó la Convención de Derechos de los Niños, y eso hace que tengamos que cumplir con las recomendaciones que nos hacen desde estas altas instancias nacionales. Entonces estamos hablando de un tema que no tiene discusión, lo dijo la ONU.
Sí. Son las 8:43. Recuerden que en 7 minutos, a las 8:50, abrimos las líneas 326-2325 en Bogotá y numeral 529 desde cualquier celular en todo el país para que usted tome partido. Nos están escribiendo mucho en el numeral Partida W. Un acto que compromete a un ser vivo a la tortura frente a una comunidad solo puede sembrar en ella violencia no natural. Esto lo dice Laura Gordillo. Dice también el alférez Rodolfo, es arte porque también hay una finalidad estética, que el torero recrea sentimientos mediante las imágenes y sonidos. Don Carlos, usted nos tiene una cifra, o le tiene una cifra a José María.
Bueno, quiero primero anotar antes de la cifra que este tema de la tauromaquia, los taurinos particularmente los han enfocado últimamente a que son minoría y que tienen que ser protegidos sus derechos específicos, que valga decir, están tratando de buscar un derecho a torturar y asesinar a un animal, que esto no puede ser derecho, no puede existir un derecho
a
torturar
carne,
y a matar.
No para...
Estamos hablando del consenso social de la tauromaquia, ¿sí? No estamos hablando de otros temas ahorita.
Uh-huh.
Entonces, antes de entrar a la cifra, entonces quiero anotar eso. A mí particularmente hay veces que, por ejemplo, grupos animalistas, antitaurinos, etcétera, ponen, ay, mire, tan poquita gente que hay allá en la plaza. Y entonces ustedes salen, no, mire que sí somos hartos, pero es que ya se superó ese tema y ustedes mismos aceptan que son minoría numérica, no minoría protegida constitucionalmente, porque es que es un exabrupto comparar a poblaciones histórica y sistemáticamente vulneradas como los indígenas, como los afros, la población LGTBI, etcétera, a una minoría que normalmente, por lo menos en las grandes ciudades, tiene bastantes recursos económicos y de hecho tiene bastante poder, y una minoría numérica o un grupo de interés específico no tiene por qué avalársele su derecho a torturar y asesinar a un animal. Entonces, no es un problema de minorías o mayorías, yo quiero que esto ojalá se supere. Estamos hablando de que más allá de que sean 1 millón de personas que vayan a las corridas de toros, o 3 personas, porque es cuando estamos hablando de minorías, ¿hasta cuándo vamos a esperar que ustedes decidan dar el salto a abolir esto?
Carlos, su cifra,
vamos,
por favor.
Entonces, con la cifra, la tauromaquia es inmoral, es injusta, más allá de que sean minorías y mayorías. Pero aclaremos que estamos en un sistema democrático y no hay ni un solo país en que la población en contra no supere el 70%. O sea,
la mayoría de la sociedad en todos los países taurinos está en contra de la tauromaquia. Yo me acuerdo, de hecho, inclusive de una encuesta que se hizo en Manizales, que es la ciudad más taurina de Colombia, y el 60% de la gente rechazaba la tauromaquia allá.
Rápidamente, José María, ¿qué responde a esa cifra que le da Carlos?
Pues, primero, él habla de la cifra, primero dice que las minorías no son que no hemos sido perseguidos como las otras minorías y eso, pero yo le cuento una cosa, ayer cruzamos la carrera séptima, como los videos que uno ve de los judíos subiéndose a los trenes hacia los campos de concentración, una turba de gente tirando cosas, tirando latas,
solo
tirando
piedras. Solo que ustedes iban a asesinar, ver cómo torturaban y asesinaban un animal, y los judíos iban a que los asesinaran.
Sí, en su momento.
Una diferencia muy grande.
Sí, como el señor que apuñalaron ayer en la 26, en su momento se decía a los judíos.
Que lo rechazamos completamente.
Hicieron lo mismo que hizo Goebbels en su momento, ¿sí? Cogieron, le infundieron miedo a una población, odio a una población a punta de mentiras, y la voltearon hacia otra población, porque no han sido capaces de dar el debate académicamente y ganarlo académicamente en las leyes.
Muy bien, su cifra, José María.
Mi cifra, yo creo que tendría que decir que la cifra importante para resaltar ahora son los 34 heridos que dejó la marcha antitaurina el día de ayer. 34 heridos graves de los que se reportaron. Esa es la verdadera cifra para tener en cuenta en este momento.
8 de la noche y 47 minutos.
Partida doble, siempre en Partida W.
Sus conclusiones, Carlos Crespo, activista antiespecista, miembro de la Coalición Ciudadana Nacional Colombia, sin toreo.
Bueno, la conclusión es que para este tema específico, la abolición de la tauromaquia, hay un consenso social. Y eso nos lleva a concluir que la tauromaquia debe ser abolida de Colombia en respuesta al clamor ciudadano, y que la clase política, el Congreso de la República, el gobierno, las altas cortes, deben incidir para crear de una vez por todas un proyecto de ley que lleve a la abolición de las corridas de toros en Colombia, e invitamos a toda la población, a todos los movimientos sociales que también han sido discriminados, también han sido violentados en sus derechos legítimos, no derecho a torturar y a mutilar y asesinar a otro ser, sino derechos
a
la
tirar
integridad
de piedras a otras personas.
A propósito, hombre José María, quisiera anotarle la conclusión de mi estudio. Usted ahorita estaba diciendo que nosotros les decimos asesinos, etcétera, y resulta que, hombre, mi estudio, precisamente el artículo, me llevó a concluir precisamente que ustedes no son ni sádicos, sí, ni asesinos.
Ocho.
Ustedes simplemente están desensibilizados frente al dolor de otro ser.
Ocho.
¿Sí? Y los asesinos realmente pues son los toreros, que son los que llamamos matadores, ¿no? Ellos mismos se llaman matadores.
Ocho.
Ustedes son solo cómplices de esto.
8:49, José María Serna, sus conclusiones.
Mire, la conclusión de esto es, en primer lugar, en cuanto al consenso social. Por un lado, hasta el día de hoy me falta ver más antitaurinos afuera de la plaza que adentro. Sí, es muy fácil coger la opinión de la gente en Facebook con un clic, sí, y puede la gente pensar diferente. Pero hasta el día de hoy, ayer es la manifestación antitaurina más grande que he visto en mi vida. Había yo no sé cuántas, 1,000, 2,000 personas, no sabía medirlo, sí. No habían 10,000 personas que no tenían que ir a una calle, 10,000 personas que tenían que pagar una boleta de mínimo 160,000 pesos, ¿sí? Entonces ahí vamos por el tema del consenso social, ¿sí? Por otro lado, consenso social, lo mismo que le llevo diciendo, existió en Alemania y en Austria en su momento para condenar 6 millones de personas a la muerte, y eso, hubo apoyo democrático a eso. El argumento democrático es muy chimbo, ¿sí? Y por otro lado, es hipócrita de esta sociedad, y ese es todo el punto nuestro, condenar y juzgar las corridas de toros sin condenar todos los otros actos que básicamente el 99.9% de la población comete, indirecto o directamente, contra los animales. El toro de lidia vive y muere, el que se quiera informar está invitado, vive y muere mucho mejor que cualquier otro animal de consumo, pero deben informarse primero y entender lo que sucede en una plaza.
8 de la noche y 50 minutos, abrimos nuestras líneas 326-2325 en Bogotá y numeral